Tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. La noche más hermosa en Canal Sur Radio.
8 minutos pasan de la medianoche. La dirección técnica Mariano Piedra, se incorpora a Eva Nápoles en el control central y la edición de los podcasts. Y en los contenidos de hoy, José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez. Hay que seguir con esta apasionante aventura radiofónica.
Pilar Muriel en La noche más hermosa. Misterios en el octógono.
En 1990, la provincia de Almería vivió una sucesión de episodios que mezclaron desconcierto, rumores y símbolos asociados a prácticas consideradas transgresoras. La aparición de animales degollados, objetos rituales y referencias explícitas al satanismo generó un clima social peculiar donde la frontera entre hechos comprobables y narraciones populares se volvió difusa. La prensa local comenzó a registrar estos sucesos con una frecuencia inusual, otorgándoles una visibilidad que contribuyó a moldear la percepción colectiva. En ese escenario, conceptos como misa negra, invocación o profanación adquirieron un peso inesperado en la conversación pública. A continuación, se va a intentar comprender cómo se construyó aquel ambiente de inquietud y qué elementos culturales, históricos y simbólicos convergieron para dar forma a un fenómeno que aún hoy despierta curiosidad. Así es, a lo largo de 1990, Almería experimentó una serie de sucesos que fueron interpretados como señales de prácticas vinculadas al satanismo. Jesús, ¿cuál era el contexto histórico y social que permitió que estos acontecimientos fueran percibidos como parte de un mismo fenómeno? ¿Y qué elementos culturales favorecieron la rápida expansión del miedo colectivo?
Bueno, fundamentalmente habían dos líneas interesantes, histórica y antropológicamente hablando, que fueron las precursoras de este fenómeno importante en Almería y por extensión en toda Andalucía. Cuando estaba recabando información para esto que vamos a hablar esta noche, recordaba una de mis primeras investigaciones, de mis primeras incursiones en el satanismo, en la localidad donde resido. Hubo una pintada hecha con sangre de dos perros que habían matado en una de las casetas de feria, en la cual estaban ahí los perros todavía, y ponían la pintada en la pared, decía: ahora son los perros, luego serán los niños. Yo recuerdo que aquello levantó una polvareda, una alarma social interesante. Y
interesante, recuerdo,
y bueno, por supuesto hubo muchísimo miedo.
Y miedo,
muchísimo,
¿no?
Pánico. Fue poco, porque afortunadamente las autoridades inmediatamente eliminaron cualquier tipo de rastro, pero me dio tiempo a poder ver los hechos, los elementos allí. Estuve cerca de una persona responsable de seguridad importante. Y bueno, fue una de mis primeras incursiones en el tema del satanismo. Ya después lo dejé, afortunadamente al par de añitos lo dejé. Pero bueno,
un ramalazo te ha quedado, ¿eh?
Sí, todavía me ha quedado un ramalacillo, sí. Bueno, y como digo, en los años 90 se instaló sobre todo en Almería, porque además esa provincia andaluza recibía por aquella época una gran cantidad de personas inmigrantes que trabajaban en el campo almeriense. y además convergieron varios factores. En primer lugar, salíamos de una represión en la cual pues todo era cristianizado y donde no había cabida en absoluto para ningún tipo de movimiento credencial que no fuera el cristianismo, a una apertura después de la democracia en la cual ya las personas que venían de otros países de alguna forma ejercían sus creencias religiosas y esotéricas y místicas, y lo hacían pues desde la creencia que tenían con los países de origen donde venían aquí a trabajar. Entonces en Almería pues hubo esa combinación de esos cambios sociales, imaginarios religiosos, que incluso en algunos casos eran también de procedencia antigua, que estaban ahí reprimidos, y todo ello creó un pánico moral y global, que además pues también ayudó a ello un poco la mediatización de este tipo de elementos. No solamente fueron los instrumentos u objetos hallados, esos cruces invertidas, animales sacrificados, etcétera, sino que se dio una especie como de serendipia, ¿no? una especie de casualidad. En una época donde había ese cambio social, donde había ese deseo de restaurar cosas dormidas del pasado, y para colmo había ciertos ritos que se importaban del presente de personas que no eran autóctonos de Almería, con todo ello se dio una profunda transformación cultural que dio un significado quizá alarmante, porque hubo una especie como de sensación de descontrol en cuanto a las creencias en sí. Con ello, el contexto social hizo que es en esa plena transformación económica de Almería, pues hubo una serie de tensiones entre la tradición y lo que iba ya por delante, la década de los 90 hacia el 2000, que tenía que ser modernidad. Y siempre se sabe que cuando hay una transformación profunda a nivel social, la estamos viviendo hoy en día con la inteligencia artificial, cuando hay un tipo de transformación como esta, genera una serie de miedos que después se vierten en ciertas informaciones que pueden ser más reales o no, pero que nos llena de nerviosismo a todos. Por ejemplo, ahora está muy de moda decir que la IA va a terminar con todos los trabajos que hay en el mundo. Y estamos la mayoría de todo el mundo asustado con la IA, unos incluso rechazándolo.
Bueno, mucho va a trabajar, ahí a acabar.
Sí, sí, pero
generará
pero,
bueno, otro trabajo.
Exacto, pero, exacto. Una readaptación, ¿no? Uh-huh. Pero claro, lo primero que se hace es generar miedo. Y ese miedo, pues, ¿qué es lo que hace?
Desconfianza.
Eso, crear descontrol en algunos casos las ideas. Pues una cosa parecida pasó aquí, pero en el contexto de las creencias religiosas. Todo ello también le tenemos que añadir una figura importante que para todos es un ícono de lo malicioso. El diablo. Apareció ese nombre.
Bueno.
Y en cuanto apareció ese nombre en algunos lugares, textos, algunos grabados, algunas pintadas, eso sí que generó un descontrol total. Porque eso significaba muchas cosas. Significaba, por un lado, que había vuelto otra vez alguien que se supone estaba retenido. Por otro lado, ¿quién traía ese alguien? ¿Y quién estaba interesado en que ese alguien, del diablo estoy diciendo, estuviera en boca de todos? Como digo, como vemos, el mismo descontrol, que son muchos conceptos de lo que estoy hablando ahora mismo, es el que tenía la Almería de la década de los 90 con todo lo que estaba pasando allí. Así que fue un pánico moral el que se vivió en la Almería de aquella época.
Además, durante aquel año la prensa almeriense comenzó a utilizar naturalidad expresiones que mencionaba, ¿no?, en la introducción, esto de misa satánica o secta satánica. ¿Qué mecanismos comunicativos y culturales explican que estos términos se normalizaran en los medios locales? ¿Y cómo influyó esa elección lingüística en la percepción pública de los sucesos?
Evidentemente, cuando estamos ante... Hay que ponerse también en el contexto, ¿eh? Y es importante. No es lo mismo como hoy podemos observar un determinado fenómeno o un determinado suceso a tiempo atrás, ¿no? Tiempos vista. Pero misa negra, ritual satánico, secta satánica... ya no solo en la prensa almeriense de 1990, ya en general, ya daba miedo. ¿Os acordáis de la secta de Masagón?
Sí,
¿de Huelva?
Eso fue
aquello fue fuertecito,
bueno,
¿eh?
Recordarás que aquí estaban los famosos...
Los torobacás.
Eso, que eran...
Los torobacás.
Eso eran para tener cuidado. Que yo no sé si hay todavía algún grupúsculo por ahí.
Me extrañaría.
Pero eran para...
Mira que la Policía Nacional ha dado leña en ese sentido,
sí,
¿eh?
Sí, sí,
la
mucho,
Policía Nacional
mucho,
hace muy buen trabajo en eso, ¿eh?
Sí.
Pero, bueno, Guardia Civil y demás, ¿no? Pero no era un fenómeno casual. Era el resultado de las dinámicas que había que gustaban o que había adeptos, ¿no? Más que gustar, había adeptos que evidentemente gustaban de este tipo de prácticas. Y en primer lugar, los medios tendían a emplear términos que resultaban reconocibles, y hoy sigue pasando. Lo que pasa es que hoy pasa en redes sociales. Términos rápidos, hay por desgracia quien se queda en el titular, no leen la noticia, muy mal hecho. Buscaban eso, buscaban titulares fáciles de leer, que fueran rápidamente encasillados, rápidamente redirigidos, y que eran también sinónimos primero de transgresión, de clandestinidad, de desafío a las normas religiosas, porque esto lo era, y bueno, y hoy mi día también lo sigue siendo. Y al utilizarla, los periódicos no solo informaban, sino también llamaban, daban un toque de atención a lo que ya llevaban siglos circulando por Europa. Pues Francia también ha sido un país con tradición en este tipo de hechos, y a Italia le pasa lo mismo. Otro mecanismo, por ejemplo, eran los relatos que se tenían. Los medios detectaban episodios que compartían elementos que podían ser comunes, por ejemplo, el uso de las velas, la sangre, los símbolos invertidos. Aquí hay un gran desconocimiento. Cuando te ponen una estrella de 5 puntas, pinta en rojo, bueno, ¿y qué? No, es que está invertida, perdóname. ¿Tú me sabes decir cuál es el derecho y el revés de una estrella de 5 puntas? Porque todas las puntas son iguales.
Sí, no, pero
se puede quedar una para arriba y dos para abajo. Pero tú sabes que eso da igual.
Por supuesto. La invertida se supone que lo que cae es la punta hacia abajo y las dos hacia arriba. Con lo cual se supone que sería una especie como de inversión.
Sí, ¿no? porque el símbolo de poder, el símbolo de protección, sí, es con la punta hacia arriba. Pero es que da igual.
Pero es que el otro es símbolo terrenal.
Claro.
Es que no es un símbolo satánico tampoco.
Claro, es que no lo es. Es como se decía, otro símbolo que sí es satánico, o transgresores cuando ponían cruces invertidas. Ahí sí. Pero bueno, la cruz invertida es que tampoco, también, porque tampoco, la raíz que tiene la cruz invertida es simplemente que a San Pedro, cuando lo van a crucificar, él dijo, mira, a mí no me crucifiquéis con la cabeza para arriba, que así crucificaron, sí, al maestro, a mi boca abajo. Pues no tiene, sí, una raíz satánica.
Es un símbolo de inversión, por ejemplo.
Sí,
yo he visto misas satánicas en las cuales hay cruces invertidas. La hostia consagrada se hace con cosas que, la verdad, vaya, hay que tener un poquito la cabeza perdida para comerse esa historia. Y después, después el texto de la misa se lee al revés. ¿Qué significa todo eso? Lo que significa que lo que pretenden dar es una imagen de yo voy al contrario de. Pero cuando tú ves a un satanista de verdad, no los locos que matan, no, satanista de verdad, y que cree en Lucifer.
O luciferiano.
Por ejemplo, te das cuenta que es distinto, que eso no tiene nada que ver.
Claro, pero ahí también,
pero nada que ver.
Ahí también te vas a encontrar, por ejemplo, el Ave Satani, que luego se le hizo una música, era Ave Satani, que era, creo que era de la película La Profecía de Omen, creo, ¿eh? Me puedo equivocar, pero todo esto va acompañando a esa liturgia, a esa parafernalia estética, ritualística, verbal, que tiene en un momento dado lo que es una misa negra. El lenguaje utilizado, lo que pasa es que vete ahora a la pregunta, ¿no? Los medios de comunicación. Los medios de comunicación te describen, te sabían emplear los términos. En algunos casos, dependiendo del medio, te lo cargaba de dramatismo porque, bueno, trataban de darte esa sensación de inquietud. Es otro tiempo, no había internet, no había redes sociales, no había teléfonos móviles como tales, ¿no? Entonces, si te querías enterar, te tienes que comprar periódico. Y bueno, ahí es donde te encuentras ese lenguaje que llegaba. Además había una retroalimentación, porque los lectores interpretaban también los hechos y informaban. Y finalmente, bueno, pues la expresión, igual que hoy día se eligen determinadas palabras clave, estamos muy acostumbrados ya a utilizarlo cuando andamos en la redacción de un periódico, porque son palabras que tienes que incluye, porque los buscadores de esa forma te lo localizan mejor y te lo posicionan mejor. En esta época no había eso, pero el buscador era la persona. Entonces, ¿qué hacía? Que los términos misa negra, ¿qué repercusión tenía? Era una repercusión emocional en la persona que leía. Pacto satánico, la repercusión que tenía era religiosa. Es decir, todo eso eran piezas que iban colocando perfectamente y que contribuyó a que integraran todas esas palabras en el discurso cotidiano que había en la calle, claro, eran informaciones que salían muy continuas. La radio también informaba, la televisión informaba. Y este tipo de historias, bueno, pues como veis, tuvo una amplia repercusión porque, entre otras cosas, desde los medios se cubrió.
En septiembre de 1990 se encontró en diferentes puntos de la provincia, como por ejemplo en Alhama, que se hallaron unos cabritos decapitados o un cordero degollado en la cañada de San Urbano. También unas hojas ensangrentadas con nombres propios en Benadux. Todo esto fue interpretado como señales inequívocas, de rituales de invocación. Jesús, ¿cómo pueden analizarse estos elementos desde una perspectiva antropológica y simbólica? ¿Y qué función cumplen dentro de las prácticas rituales que buscan representar la presencia de fuerzas externas?
Antropológicamente hablando, habría que interpretar todos esos signos como un conjunto. Un conjunto de ideas que son las que en aquel momento estaban en ebullición en la mente y en la sociedad de la Almería de esa década, de los 90. También hay que interpretar, o hay que sumar a todo ello, un factor importante, y es que en aquella década empezaban a llegar informaciones de todos los lugares del mundo muy variopintas, lo que antes era una censura casi constante frente a algunas informaciones exteriores, y de hecho se conocía el 90% era interior y el 10% era noticias de fuera. Todo eso cambiaba, todo eso había cambiado, ya se recibió muchísima información del exterior. Por ejemplo, yo voy a decir un nombre que en aquella época supuso un mazazo definitivo dentro del satanismo: Anton LaVey.
¡Buah! Por Dios.
Pero es que Anton LaVey, ese hombre, cuando ya llegó la década de los 90, esa información aquí a España, lleva unos cuantos de años siendo satánico.
Claro.
Unas poquitas de décadas atrás siendo satánico.
Tenía libros también, sí. Tenía incluso esa Biblia
exacto,
negra,
¿no? Eso es. Con lo cual estamos hablando de una apertura que, claro, fue excesiva. Y que con todo ello, unido al ambiente que está viviendo.
¿Tú crees que se redimensionó la figura de LaVey?
Sí.
Mucho,
y,
¿verdad?
Y que le ayudó a redimensionarse, porque si te fijas, él era más una especie como de marketing del satanismo que lo que en realidad había detrás.
Exactamente.
Él montaba una parrafernaria que era tremenda, escribe un libro y se va por medio mundo, ganando un pastizal, por cierto, entre conferencias, seminarios, no sé qué, del satanismo, y creando escuela. Pero en realidad, cuando tú coges la obra de Anton LaVey, te das cuenta que tampoco es un satánico propiamente dicho. Que es un poco como que estamos hablando esta noche, ¿no? Como esos elementos que decías, Pilar. Elementos que parecen inconexos, pero que todos ellos generan un pánico en la población. La curva invertida, hasta ese momento era el crucifijo de pie, invertido era algo malo. Para colmo, animales degollados, ¿qué significa todo esto? Ya son ritos antiguos. Hombre, es que aquí ha llegado gente que son africanos, y en África creo, escucha una cosa llamada el vudú. En aquella época era el vudú, no era la santería como lo conocemos hoy en día, en aquella época era el vudú. Y después, para colmo, aquellos nombres ensangrentados, con nombre y apellido. Como rituales que se hacían además de la brujería española en tiempos pasados para someter a algunas personas. Si te fijaran, elementos inconexos, pero que todos se buscaban aquí una conexión. Y antropológicamente pasaba eso. La Almería de la época buscaba la conexión de los elementos que, por separado, no tenían conexión alguna. Y con todo ello, con esos sacrificios, esos símbolos, esos restos, ese material literal, era un código que pretendía expresar ideas, emociones o transgresiones en algunas personas que pretendían continuar con todo aquello porque les venía bien. Porque siempre se decía que en río revuelto ganancia de pescadores. Y entonces había muchos pescadores en aquel momento en Almería. ¿Qué pescadores eran? Pues aquellas personas que decían ser sabios y sabias, y que inmediatamente con su intercesión, a cambio de un dinerito, terminaban con todo lo malo y lo malicioso que hubiera en cualquier población. Que además se extendía, porque cuando alguien decía que un vecino tenía alguna relación con algo satánico, la vecindad entera estaba llamando a quien fuera para intentar quitarse de encima el mal de ojo que tenía. Y a todo eso había esos pescadores que decía anteriormente. Con lo cual, esos, incluso los muñecos de trapo, era la primera vez que aparecía el término fetiche de forma abierta. Sí, es cierto que aquí en España el fetiche se utilizaba hace mucho tiempo atrás. La brujería, de hecho, hay algunos juicios de Inquisición en los cuales cuando se lee los elementos que iban a juicio aparecían muñecos de trapo que había hecho la bruja, estando en el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI incluso, ¿eh? Mm. Aquel no era nuevo, pero sí era de reciente aparición después de mucho tiempo que estaba oculto. Y para colmo eran clavado con aguja, vudú, ya tenía satanismo. Si te fijas, son muchos elementos que están totalmente dispersos, que no tienen conexión
en sí. ¿Desde cuándo se practica el vudú?
Uf. Ancestral. Ya. Incluso es, fíjate,
primero en Nigeria y luego la versión afroamericana.
Pero es anterior en el tiempo a la propia brujería en España. Antes del
claro, por eso preguntaba porque me da la sensación de que es así.
Vamos, de hecho, creo recordar que hay.
Quiere decir que se pudo inspirar de alguna forma en esa práctica.
Claro, ¿no? Creo recordar que en Egipto hay. En una excavación de Egipto se descubrió un muñeco de cera con agujas clavadas. No
me
recuerdo
suena,
dónde,
me suena.
Pero yo que he leído esa noticia.
Me suena.
Y fíjate, ya entonces, estamos hablando de 3-4 mil años atrás en el tiempo, ¿eh? Un poquillo antiguo. Pero bueno, lo que vamos, los rituales era una puesta de escena en aquel momento. Una puesta en escena que además estaba cargado de significado, de simbolismo, y que no hacía nada más que arrojar más terror. Claro, ¿había personas que le convenía todo esto? Pues claro que sí, había personas que le convenía que el terror siguiera empujándose, porque habían empezado a ver un cierto negocio en todo esto. Y dentro de las prácticas rituales, de verdad, y ya con un poco con la visión del tiempo pasado, ritualísticamente hablando, y conozco un poquito del tema de los rituales, no tenía conexión ninguna, no tenía ningún tipo de fundamento, ni siquiera tenía base alguna.
La verdad es que estos episodios permiten distinguir entre dos tipos de prácticas. Las asociadas a la expulsión de una fuerza considerada perturbadora, como ejemplo el exorcismo masivo de Vícar, y las que están vinculadas a la invocación de entidades externas mediante símbolos y sacrificios. José Manuel, ¿cómo se diferencian conceptualmente estos dos modelos y qué implicaciones tienen para comprender la mentalidad que los originó?
Es importante porque no siempre se sabe apartar el grano de la paja, como se suele decir. Y aunque ambos modelos comparten la idea de interactuar con una fuerza considerada no humana, los objetivos, la simbología, los efectos sociales son radicalmente distintos, diferentes. En el caso de un exorcismo masivo tipo Vícar, tipo una localidad que había en Pontevedra, que nunca me acuerdo del nombre, y que se hacían exorcismos de estas características, ¿no? El propósito era expulsar a una presencia que se consideraba perturbadora, pero claro, el exorcismo no es que tú llegues a la iglesia, te pongas las manos en la cabeza, espíritu maligno, vete. La cosa un poquito más complicada, ¿no? Es un tipo de ritual que se basa en la idea de restaurar el equilibrio alterado que tiene la persona a nivel espiritual, y luego la lógica entera va articulado en forma que a la purificación. Es más, yo diría que es más una especie de exorcismo placebil que otra cosa.
Placebil.
Sí, es una cosa que me acabo de inventar, ¿no? Pero es como un placebo, por llamarlo de alguna, porque el
más una cosa que sugestiona, ¿no?
Claro, el exorcismo es que para hacer un exorcismo real, el poseso tiene que dar el nombre del demonio que está poseyendo. Tú no te puedes inventar un ritual de purificación y de exorcizar si no tienes el nombre de ese demonio. Al menos eso es lo que te dicen en los cursos de demonología que hace el propio Vaticano. Bueno, que yo no estoy diciendo ninguna locura. Y luego, por otra parte, los rituales de invocación, con este hay que tener cuidado, ¿eh? Porque yo últimamente que navegas por internet, ves vídeos, ves a TikTok...
No se puede navegar por internet.
No se puede. Porque horrible, se te queda la pala tranca. Entonces, claro, el problema horrible. Es que, mira, te vas a pillar mucha gente que lo que vas al sitio, vamos a hacer una investigación, y lo que van es acumular likes y acumular me gusta. Y luego te cuentan la historia del sitio y se inventan la mayoría de las cosas. Aquí es donde de verdad hicieron la ouija. ¿Tú estabas presente? Si acabas de decir la historia y la has dicho mal, si la tienes escrita y lo único que tienes que hacer es leerla y aprendértela. Chiquillo, y lo que está haciendo el mamarracho. así vamos a ver un montón de casos. Luego hay gente que es muy buena, ¿eh?, haciendo urbes y demás, o gente que te lo enseña, pero hay una parte que es criminal, los que tiran de inteligencia artificial, que se ve a leguas que es inteligencia artificial lo que están usando, ¿no? Que ya me guardaría yo...
No soy capaz de diferenciar... Mira, porque no estoy muy...
Hay algunos que están complicados en diferenciarlo, pero hay otros que son muy burdos. En TikTok lo que se está viendo es muy burdo todo.
Ves que yo no me meto en TikTok, burdo. Ni tengo TikTok ni nada de eso.
Yo porque veo a...
Estoy muy desconectada, ¿no? De la realidad de la inteligencia artificial.
Yo las plataformas de este tipo, TikTok, Instagram, me gusta porque vas viendo un poco, vas pulsando lo que va ahí, ¿no? Y a nivel de tendencia... te haces una idea muy definida de por dónde se mueven los tiros, ¿no? De aquellos que tienen TikToks que están acumulando una cantidad muy alta de likes y demás, ¿por qué, no? Te debe llamar también la atención y preguntarte el por qué, qué tiene. ¿Qué hace que este tío tenga éxito con esto, no? Un poco es mirar la sociología de las redes sociales, a ver cómo se mueve. Y de los vídeos, ya hoy día, antes lo hablábamos fuera de micrófono, ¿no? Ya es la imagen, ya es lo que se está vendiendo. Y volviendo a los rituales, si no entramos en otro traje que es muy, muy amplio, sí es verdad que desde un punto de vista conceptual, los rituales de liberación tienen que estar integrados dentro de estructuras institucionalizadas, o institucionales, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que sean religiosos los que lo hagan. Es decir, el ritual de exorcismo solo lo puede hacer un cura que esté autorizado para hacer ese ritual de exorcismo, no el primer cura que veas por la calle. Será religioso, estará ordenado sacerdote, será un sacerdote católico, todo eso te lo compro, es verdad.
Sí, pero entiendo que él será el primero en decir que no.
Claro, no, porque ellos, efectivamente, Pilar, porque ellos saben quién es el sacerdote que tiene que hacer el exorcismo. Cada archidiócesis tiene dos sacerdotes, aunque hay una llave. Cada archidiócesis tiene... Dos sacerdotes que se encargan de los exorcismos. Y los obispados tienen uno. Entonces ellos son los que tácitamente lo tienen que hacer. Si luego hay algún cura por ahí, así de mente distraída, que ha practicado un exorcismo, yo no digo que no, porque no estoy en cada uno de ellos. Pero si hacemos referencia a lo que está estipulado por la Iglesia Católica.
Claro,
si y es
honesto...
eso.
Claro. No va a acceder a ello.
Entonces hay una serie de implicaciones. Las implicaciones psicológicas son muy importantes. ¿Dónde está la diferencia entre una persona que tiene una enfermedad psiquiátrica psicológica o el que está poseído de verdad? ¿Qué frontera hay? Frontera muy delicadita, ¿eh?
¿Y quién lo determina?
Y luego hay profesionales. Eso no lo puede determinar un cura. Al cura le tiene que llegar el informe médico. Además, está estipulado así, ¿eh? Un informe del comité científico, del comité médico, y el comité médico con eso es el que ya decide qué hacer con ese poseído o no. Que ve que tiene un tirito dado y que no está poseído, exorcismo terapéutico. Exorcismo terapéutico, mentira. Pero bueno,
placebo.
Ahí está. Se queda tranquilo, a tu casa, ya el espíritu ya lo tienes fuera y va.
Hasta el día siguiente que vuelve el
diciendo. Exactamente, ¿no? Que se le cruza el cablecillo y otra vez está.
Pero alguien que esté pasando por esa situación tiene que ser tremendo.
No, hombre, claro, pero ahí debe de haber.
Sí, pero es que yo me acuerdo de una escena de Luces Rojas y por eso me río.
Ya.
Cuando le quitan un espíritu.
¿Te gustó esa película?
Me gustó, me encantó.
¿Te gustó?
Luces Rojas me encanta. Es una película referente.
De Niro. Y luego te vas a encontrar con el exorcismo real, que es cuando realmente, oye, la Iglesia dice, realmente aquí hay algo, ¿no? Y vamos a estudiar el caso y ya es el cura el que se encarga de determinar qué es lo que hay, el grado de agresividad que tiene. Pero esto en 1990 era complicado también, ¿eh? Un fenómeno que no es tan conocido como ahora, que había mucho temor, que en el paisaje rural... Das cuenta de una cosa, que se venía de la década de los 90, de los 80. Y
un cambio importante, brusco.
Fue un salto grandecito. Sí. Y aquí salimos del naranjito para meternos en el curro, prácticamente, que no es que corre mucho. Entonces había una necesidad un poco de dotar de sentido a todo eso desconocido, y es donde entran esas diferenciaciones.
En Canal Sur Radio, La Noche Más Hermosa, con Pilar Muriel.
Jesús, todos estos hechos ciertamente generaron una gran inquietud por los objetos hallados y también por la rapidez con la que circularon rumores sobre supuestos rituales, como la idea de que rituales futuros, ¿no? Con la intención de llevar a cabo una serie de rituales, como la idea de que un niño y una niña serían utilizados en ceremonias posteriores. ¿Cómo se explica la propagación de estas historias desde la psicología social y qué mecanismos intervienen para que una comunidad acepte como verosímil este tipo de afirmaciones sin pruebas directas, vamos, lo que hoy se llaman bulos?
Totalmente, totalmente. Pero verás, a mí me gustaría que lo que vamos a explicar aquí de forma breve se lo grabaran, lo pusieran como un mandamiento. No ponemos en casa el cuadrito este del Cristo con las manitas así, o lo ponemos del tal, o del Buda tal. Pues esto, quería decir, tendría que poner también un cuadrito en la puerta de casa. Porque veréis, el ejemplo de los 90 es un ejemplo claro que ha pasado y que seguirá pasando la humanidad por los siglos de los siglos, amén. Seguro.
Estás muy católico,
sí.
Tú.
Sí, estoy muy católico. Últimamente con esto de la catequesis de mi hija. Bueno, a lo que voy. La heurística de disponibilidad es un hecho psicológico que dice que creemos más aquello que podemos imaginar que lo que vemos realmente. ¿Y por qué ocurre esto? Porque como hemos dicho aquí más de una ocasión en este programa, nuestro cerebro no deja nada sin completar. Es imposible dejar algo incompleto. No lo puede hacer. Con lo cual, si tenemos, como decíamos anteriormente, varios hechos aislados, inconexos, lo que hace nuestra mente es que lo fusiona todo para darle cierta verosimilitud, para que no quedemos por tontos. Si mucha gente lo dice, tiene que ser por algo, pero como yo me entero de varias cosas por rumores, mi mente lo une todo y dice, ah, ya está, esto es por esto, esto está pasando por no sé qué. Cada uno tiene su propia verdad, eso sí, por supuesto. Y lo segundo, porque hay algo social y antropológico que es curioso, y es que la rumorología hace piña. Nosotros somos animales sociales y buscamos siempre la conexión entre los distintos elementos de nuestra sociedad, ahora mismo virtualmente, pero bueno. Y lo que hacemos es que cuando tenemos una serie de elementos que son rumores, los creemos más en los rumores que en la información, pero porque nuestra mente está diseñada para ello, para eso. ¿Por qué digo esto? La información cuesta tiempo y además genera un gasto energético de nuestro cerebro. Y recordamos, tenemos que recordar que el cerebro, nuestro cerebro, está fabricado con la economía de movimientos. Cuanto menos te mueva, menos energía gaste. Cuando menos energía gasta, mejor. Así que tomas caíto y listo. ¿Qué es lo que le ocurre al cerebro? Cuando nosotros tomamos tabaco, lo que hacemos es darle artificialmente sustancias que genera el cerebro. El cerebro dice, ah, menos trabajo para mí. Vale, guay.
Perdona, es que no te he entendido bien. Cuando tomamos tabaco,
Cuando fumamos. Nuestro cerebro genera... Sí, sí, por supuesto. Nuestro cerebro lo que hace es que le das unas ciertas sustancias que genera automáticamente el cerebro. Como tú se la das, el cerebro no la genera y se echa a descansar. Vale, tú me la das, no me importa, yo no hago nada. Eso es lo que le ocurre al cerebro, y con esto también le ocurre, con la rumorología. Es una sensación que se tiene de unidad, sobre todo cuando compartimos un hecho con alguien y ese alguien nos dice, y además yo me he enterado de... Y hay otra persona allí que está escuchando y dice, pues yo también me he enterado de... Y entre todos forman una historia. Pero claro,
porque como se hace... Un teléfono escacharrado.
Pero como se hacen... Sí, totalmente. Pero como se hacen unidad cara a cara, parece que es verdad. Lo asumimos como verdad. Si a esto le colocamos la guindita del pastel, que es el rumor de que están buscando un niño y una niña para sacrificarlos, esto ya genera un terror importantísimo. ¿Por qué? Primero, son niños. Infancia. Inocencia. Dos, están desprotegidos, desvalidos. Tres, no se pueden defender. Y cuatro, están en la sombra intentando cazar a ver qué niño es. Y esto, los padres generan un pánico inmediato. Inmediato. Y hace que todos los rumores se refuercen mucho más en nuestra cabeza. Por lo tanto, esos rituales, todos esos elementos y con esos hacen que la sociedad de aquella época, que además, como decía José Manuel bien apuntado, venía de una apertura, mucha información de fuera, no se sabía muy bien cómo digerir, porque no se tenían elementos de criterio pasados para poder hacerlo, no se tenían referencias pasadas y todo parecía nuevo, con eso creó una bomba de relojería en el pueblo almeriense.
José, también todos estos hechos se generaron una gran inquietud y, bueno, los sucesos de Almería estuvieron acompañados por prácticas de espiritismo doméstico como el consumo de brebaje, referencias a puertas de entrada tipo Ouija, aunque no siempre aparecieran en las noticias de forma explícita. ¿Cómo se entienden estas prácticas dentro del marco de las creencias populares y qué papel desempeñan en la construcción de un imaginario donde lo sobrenatural parece accesible?
Aquí no había una estructura doctrinal, digamos, ni una organización formal. Porque como tú bien comentabas, hacer una Ouija no te hace falta nada. Un tablero, un compañero o compañera.
Ni tablero, sobre una mesa
y bueno,
tocan una
letra. Exactamente, y sobre un folio también, lo escribe. Sí,
un folio.
Que hoy día, fíjate, pero sí es verdad que todo ello lo que se obtiene en la idea es que cualquier persona realmente puede interactuar con fuerzas invisibles mediante gestos sencillos, mediante objetos que son cotidianos, rituales que son improvisados. Y en ese sentido funcionan como una forma de contacto accesible, muy accesible, donde lo extraordinario entra en la vida diaria de esas personas, ¿no? La Ouija, por ejemplo, ya que la he sacado yo a colación, es un símbolo de accesibilidad. Hoy encontrar una Ouija, bueno, lo ponen AliExpress y te salen 500. Sí, no tienes que correr mucho. Y se populariza a lo largo del siglo XX y se transformó en un objeto que, pese a que tenía un origen comercial, adquiere un aura de misterio maldito. Tú dices en la calle, vamos a hacer una Ouija. Pero es más por lo que socialmente nos ha llegado de ella que realmente por lo que es, porque allí aquel caballero y yo estamos hartos de hacer sesiones de Ouija. Y de momento estamos aquí los dos.
Y tan numa.
Bueno, a ti tampoco te hace mucha gracia, José.
No me hace mucha gracia, yo lo reconozco. Yo lo reconozco, pero lo que te quiero decir, que tampoco satanizo el tablero. Respeto a las personas que lo hacen. A mí en alguna ocasión me gusta participar en ello porque yo soy el primero que quiere ver quién mueve el máster. El problema es que cuando tú estás viendo que la gente está rozando el máster con la yema del dedo y que tú no lo estás ni tocando y aquello se mueve, pues ya tienes que decir, oye, esto del efecto ideomotor que dice la ciencia, vale, venga, muy bien, lo puede explicar en parte, pero en otra parte no. Luego el consumo de bebedizos, Pilar. Esto es muy típico porque esto nos llega principalmente de la parte de Sudamérica, que sabéis que a ellos el tema de la ayahuasca, el peyote, dentro de un ámbito más chamánico. El problema es que aquí se hace como preparados artesanales para alucinar. Eran alucinógenos, básicamente. Muchas veces la gente que se metía un pelotazo de un brebaje de esta gente no sabía ni lo que se estaban metiendo, porque eran por llamarlo de alguna forma, batido de seta alucinógena, que como con eso te pases bebiéndolo, te puede generar un problema importante, ¿eh? Puede haber incluso parada cardiovascular, ¿eh? Sí. Mucho cuidado. Entonces, porque el ácido lisérgico, que es el LSD, tiene determinadas propiedades y te puede fastidiar mucho. Entonces, claro, con eso había que tener cuidado, pero había gente que incluso bebía esos bebedizos para provocarte esos efectos de alucinar, esos efectos de volar, esos efectos de poder estar en contacto con seres del más allá. Pues yo he visto esto, yo he visto lo otro, sin tener en cuenta que no es el brebaje el que te está incitando a un estado alterado de conciencia, lo que te está incitando es la alucinación en sí, por lo que contiene, por los alcaloides. Claro. Y luego el espiritismo doméstico, que bueno, en muchos casos pues se llamaba gente, pues mira, esta canaliza espíritu. Esto en sociedades muy cerraditas, pueblos y demás, se practicaba mucho. El curandero del pueblo, ¿quién no ha escuchado hablar del curandero del pueblo alguna vez en su vida? ¿Quién no iba? Uy, el niño lo han echado mal de ojo, venga, te voy a dar una cruz de palo para el niño. Esto así.
A la orden del día.
Yo os puedo decir mogollón de pueblos que tenían este tipo de creencias. Entonces, en conjunto, eran prácticas que incentivaban todo lo que era esa apuesta por lo sobrenatural. En otro tiempo, hoy le dices a un chaval, niño, el curandero, la magia negra, y te dice, mande ese que juego es. Porque es otro tiempo, es otra época, no es tan así, pero en aquella época sí tenía mucha fuerza y también se requería de conocimiento, porque si no te perdías en primero en toda la terminología y en los peligros que tiene esto, peligros para la salud.
Sí. Jesús, lo cierto es que todo esto dejó una huella profunda en la memoria colectiva de la provincia por los hechos en sí. Y también por la manera en que fueron interpretados y transmitidos. ¿Cómo influyeron estos episodios en la construcción cultural del mal en Almería? Y también me gustaría saber qué elementos simbólicos se incorporaron al imaginario local a partir de entonces.
Bueno, los elementos simbólicos quizás sea la parte peor, porque son ciertos lugares que quedaron, fueron damnificados por todo esto y quedaron estigmatizados. Por ejemplo, el cementerio de Alhama de Almería, donde aparecieron ciertos los corderos degollados allí, ya el cementerio de Alhama de Almería, cuando pasas por allí, ya lo recuerdas, aquí hubo...
Eso está estigmatizado por completo.
Exacto. O, por ejemplo, La Parlata, con aquellos también corderos degollados. En el caso del cementerio fue lo de los... los corderos fue en La Parlata. En el cementerio fue los papeles con la sangre y las cruces invertidas. Lo he cambiado yo los sitios. Bueno, en cualquier caso, estos lugares están ya estigmatizados. Y con el tiempo... Todos aquellos relatos han ido ampliando con mucha más información, casi toda digna de verificar, porque mucha de ella no lo es. Pero si nos fijamos y hemos hablado aquí de ello en este programa, Almería es un lugar donde proliferan las sectas, quizá en una proporción algo mayor que el resto de provincias andaluzas, y en un porcentaje muy alto con respecto al territorio nacional. ¿Que todo eso viene de esto, esos lodos viene de estos barros? No lo sé. Pero desde luego sí es cierto que desde ese momento, desde los 90 para acá, no hay un solo lugar en Almería, que no una sola población en Almería, en el cual no se hable del hecho del satanismo, de las sectas satánicas, de lo que ocurrió con los niños, con los corderos, con los perros, con las cruces invertidas. Y se ha quedado ya arraigado en el imaginario popular de ciertos pueblos, al punto que forma ya casi parte de la tradición oral de esos lugares. Esa territorialización del miedo hace que ciertos pueblos queden mal porque socialmente ha dejado, ya lo decíamos en programas atrás, muchas veces cuando ocurre un hecho lamentable en un pueblo pequeño, ya pasa de ser un pueblo donde todos son amigos a un pueblo donde todos se miran por encima del hombro a ver quién es el culpable de todo esto.
Con desconfianza.
Eso. Esa desconfianza es la que reina en muchas poblaciones todavía en Almería desde esta época de la que estamos hablando. Simplemente por esos datos, esos elementos inconexos que se encontraron, suficiente para generar todo esto.
José Manuel, el caso es que 3 décadas después los sucesos de 1990 siguen siendo objeto de curiosidad y análisis. Desde una perspectiva cultural amplia, ¿qué lectura se le da hoy y qué enseñanzas ofrecen sobre la relación entre miedo, simbolismo y construcción social de lo desconocido?
Principalmente cuando estamos ante la aparición de todo este tipo de hechos, ¿verdad? Y no te lo espera, porque esto nadie se lo espera. Yo me acuerdo cuando hace tres años, se encontraron unos corderos degollados en Cantillana, flotando sobre una base de madera y flores, y aquello era un ritual y nadie se lo esperaba, y aquello fue causó mucho revuelo. Claro, causa revuelo entre quien no lo conoce. El que tiene el ojo entrenado y ve lo que es, dice, esto es un ritual como la copa un pino de santería cubana, de Yoruba, ya depende, ¿no? Pero no, aquí no nos vamos a esa época, a los 90, con los cabritos, con los recipientes, con la sangre, con las cruces invertidas. Y todo eso actuó como una especie de catalizador que la población elaboraba con narrativas que explicaban lo que no lograban comprender. Lo que no logras comprender, dale un carácter sobrenatural. Ya está. Y más si está relacionado con eso. Ese mecanismo sigue vigente hoy, ¿eh? No vayas a creer que ante lo desconocido, las sociedades tienden a generar relatos que den coherencia al periodo de incertidumbre en el que nos podemos encontrar. Y desde una mirada que sea más o menos actual, los sucesos también permiten analizar la relación entre simbolismo, percepción de riesgo, porque esto también implica un riesgo, claro. Los objetos rituales no representaban una amenaza directa física, pero la carga simbólica sí genera una reacción emocional, ¿no? Porque la gente dice, es que fíjate, es que están ahí con un cráneo de un cabrito y están bebiendo dentro. El simbolismo que tiene. A lo mejor a beber 40 veces no te va a pasar nada. Pero es el simbolismo, ¿no? El creer que realmente estás haciendo algo que tiene que ver con el diablo. Si eso hoy todavía nos impone, en la década de los 90 imponía todavía más. Y otro aspecto relevante en todo esto era la influencia de los medios de comunicación que había en todo esto. Porque en muchas ocasiones estos son noticias recurrentes. Cuando hay muchas noticias que publicar, estos temas no se van a publicar. Pero cuando no hay información, y en una redacción sabemos los días de sequía como estamos, publican lo que pueda ir rellenando. Y esto es así. Y si el periódico son 80 páginas y tiene 70 rellenas,
saca desde debajo
las otras 10 y hacer refrito de noticias de hace 3 días. Le das una vuelta. También, sí, pero sí. Es que hablas con el redactor jefe y te dice, dale una vuelta a la noticia tal y a ver qué podemos sacar. Si es que no hay otra. Entonces, esto lo que enseñaban eran también la persistencia que hay en aquella sociedad de seguir dotando de información de un hecho inexplicable a lo que es la población de un determinado zona, porque también inquieta si en El Ejido, por ejemplo, o en Vícar se ha vivido esto, pues es normal que ese conjunto de ciudadanos estén preocupados, es que claro. Es normal. Y son episodios que finalmente lo que te invitaban y llamaban era a la reflexión, ¿no? A la reflexión de cómo todo esto nos impone, la reacción que puede generar, el miedo, la cautela ante un fenómeno, recordando que también hay una interpretación cultural y religiosa de por medio y que tienen una enorme repercusión en todos nosotros.
En fin, en los sucesos de 1990 en Almería muestran cómo una comunidad puede construir significados complejos a partir de símbolos dispersos, relatos transmitidos y emociones compartidas. Más allá de los hechos concretos, lo que perdura es la manera en que estos episodios revelan la necesidad humana de interpretar lo desconocido mediante narrativas cargadas de sentido. La combinación de objetos rituales, rumores y lecturas mediáticas generó un escenario donde lo simbólico adquirió un peso extraordinario. Comprender este proceso permite reconocer que el miedo no surge solo de lo que ocurre, sino de cómo se entiende, se cuenta y se incorpora a la memoria colectiva.
En Canal Sur Radio, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Estoy pendiente de redes sociales, aunque no se esté generando quizás temas o comentarios para compartirlos. ¿Esto de los túneles cósmicos qué es?
Es algo fantástico. Es el descubrimiento de una especie de conexiones que hay entre burbujas donde dentro hay sistemas solares. Y encontré lo que puede parecer que el universo no está conectado, sino que son objetos por ahí volando. Resulta que existen túneles como pasadizos que conectan varios esos sistemas solares, además por varios puntos.
¿Pero tiene algo que ver con los gusanos, como en los
agujeros de gusano?
No.
Esto es mucho.
Los gusanos de seda.
No, que va a perder. No tiene que ver porque conecta dentro del universo local, otros universos.
Bien. Y después hablamos de rituales de magia blanca. Cristina Vázquez, me sorprende que haya elegido un tema de estas características, a ver qué es lo que nos cuenta. La información llega justo cuando suenen las señales horarias con nuestra compañera Beatriz Galeana, que nos va a contar lo que ocurre en el mundo, en España y en Andalucía, Y hasta ese momento, pues, música con el grupo de Motels, y nosotros estamos de nuevo contigo aquí en La Noche Más Hermosa. Walk of the night that seems so new.